agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
¿Qué tal, amigos de Agricultura? Cuando son las 5:30 en punto, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo, como siempre, que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl, seguirnos en Twitter en @faro921. Les habla hoy día Eduardo Martínez, acompañado de Roberto Darrigrandi. ¿Cómo estás, Roberto?
Todo muy bien, Eduardo, acá. Gracias.
Muy bien, pues estamos muy bien acompañados. Hoy día estamos bien asesorados, como diría esto, un ejecutivo. Vamos bien defendidos con un buen economista y un buen abogado tributarista. Así que con eso...
Una buena combinación.
Toolkit, como dicen.
Me parece.
Presentemos aquí, bueno, no necesita tanta presentación, Patricio Rojas, panelista habitual. ¿Cómo está, don Patricio, economista?
Muy bien.
Y además fundador de... Además empresario usted, pues, fundador o emprendedor de Rojas y Asociados. Y también nos acompaña del estudio Moraga y Compañía,
Diego Messen, quien es abogado de la Universidad de Adolfo Ibáñez, magíster en gestión y dirección tributaria y máster en business law de la misma universidad. Y que se desempeña activamente en el área tributaria, liderando distintos procesos de reestructuración, planificación y defensa tributaria. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás tú?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar acá.
Oye, muy bien. Vamos a partir, eso sí, por temas un poco más coyunturales. Ayer se han conocido nuevas cifras, y a mí me gustaría un poco pedirle a Patricio, que siempre nos hace un buen resumen de dónde estamos parados macroeconómicamente hoy día. Estamos justo en la mitad del año, muchas empresas revisando sus planes de trabajo, y yo creo que este input es muy importante. Crecimiento, inflación, nos hemos encontrado varias sorpresitas, así que ¿por qué no nos ayuda ahí un poco a entender este set de este libro beige que tenemos nosotros?
Bueno, sí, efectivamente, el gobierno hoy día, a través de su ministro de Hacienda, presentó una actualización de los supuestos que tiene para el presupuesto del 2017. Yo diría que era por todos conocido que esta es una economía que no iba a crecer 2.25. ¿Cuál era el supuesto de actividad que tenía para el 2017?
Había algunos optimistas por acá que nos decían que...
Sí, pero lo ajustó a 1.5. Yo diría que está un poco en el límite por arriba, ya, pero yo está bastante en línea.
Yo creo que
la economía, como va con un primer semestre donde crecimos 0.1 en el primer trimestre, y el mes de abril y mayo los crecimientos han sido bastante flojos, ya, claramente vamos a terminar con un número en el segundo trimestre del orden de un 1,2%.
¿Qué significa eso para el cierre del año 2017?
Eso significa que la primera mitad del año la economía creció entre 0.5 y 0.6 con suerte, ya. Por lo tanto, eso hipoteca fuertemente la posibilidad que la economía alcance un número promedio en torno a 1.5, que es lo que el ministro de Hacienda está estimando para el 2017. Por lo tanto, yo diría que el 1.5 es como el límite superior, pero yo diría que hizo un ajuste importante el ministro, lo bajó de 2.25 a 1.5. Adicionalmente, también corrigió el precio del cobre. Yo diría que hoy día hay bastante consenso que el promedio va a estar en $2.50, más o menos. Por lo tanto, el valor anterior que tenía el presupuesto, que era $2.20, estaba quedando atrás. Eso hace de que, en términos de ingreso, el gobierno pierde algo por menor crecimiento, pero también gana por el mayor precio del cobre. Y adicionalmente, el gobierno corrigió el aumento del gasto de este año, que estaba en 2.7, lo corrigió un 4%, lo cual parece un número alto, pero hay que ver de que mucho de esa corrección tiene que ver con ajuste de la variable. El año pasado no se ejecutó completamente el gasto, por lo tanto la base de comparación es menor. Y el otro elemento también que tiene es que la inflación también produce un efecto, y por lo tanto, si uno le suma esos dos efectos, pasa de un 2,7 a un 3,8%. Por lo tanto, el aumento de gasto que tiene...
La inflación que fue menor a lo que se
esperaba. Que fue menor, claro. También va a tener un evento, el hecho que la inflación esté siendo menor, lleva a que la reajustabilidad de los gastos que iba a tener el gobierno durante la segunda parte del año, que es usual, también es menor. Por lo tanto, eso ajusta un poco el presupuesto, y por lo tanto, lo que tiene...
Perdona, Patricio, me gustaría hacer un doble clic en lo que es crecimiento. Tan importante como la cifra de crecimiento promedio, es ver un poquito dónde ves tú ¿Dónde está el problema? ¿Está en la minería, que sigue siendo fuerte, o está en la industria, o está en el comercio? ¿Por qué estamos creciendo tan poco?
A ver, yo diría de que ha habido toda una discusión, de incluso la presentación hoy día el ministro la hizo en base a esa línea. Mostró cómo estaba creciendo la minería y cómo estaba creciendo los sectores no mineros. Y yo diría que es cierto que el sector minero ha tenido un ajuste importante, se terminó el superciclo de los commodities, pero cuando uno analiza qué es lo que ha pasado con el sector no minero, uno también observa que el crecimiento ha sido bastante flojo, por lo tanto...
¿Cómo anda la inversión, si uno la mira...?
Básicamente la inversión en los últimos años ha estado plana en el sector no minero, y subió en el 2015 por el tema tributario, el tema habitacional, que tuvo un efecto, pero de ahí prácticamente no ha tenido ningún cambio.
¿Es un efecto
cambio.
Por una vez?
Por una vez. Por lo tanto, yo diría de que en términos generales, en términos de lo que estamos viendo hoy día en actividad, la economía chilena ha tenido un comportamiento bastante más flojo de lo que se esperaba, y esto abre toda una cierta discusión respecto a si el Banco Central tiene que volver nuevamente a evaluar una baja tasa. A esto se sumó una inflación...
Pato, perdona, y volviendo al tema de la inflación que te interrumpí antes, ¿por qué no nos cuentas un poquito qué es lo que esperas tú de la inflación hacia fin de año? ¿Tú eres de los optimistas que dice que va a seguir negativa y...?
Mira, yo creo que lo que uno tiene que mirar un poco cuando uno observa los ítems y qué está pasando con la canasta completa, hace bastantes meses que uno está observando que hay una gran cantidad de precios que tiene un nivel de variación cero, y la variación es bastante pequeña, y en los últimos meses hemos tenido algunos eventos, como el caso de lo que ha sucedido con los paquetes turísticos, que primero subieron fuerte de precio y en el último mes bajaron fuerte de precio.
¿Y eso refleja una demanda más débil que la gente?
Yo diría que hay algo que tiene que ver con algún cambio metodológico, alguna estimación particular, pero en términos prácticos, entre paquetes turísticos y gastos comunes en el mes de junio fue menos 0,2, por lo tanto, mira, en términos generales, el resto de los demás explicó menos 0,2% de inflación. Por lo tanto, como te decía, hay una gran cantidad de precios que están en un nivel de variación prácticamente nulo, y eso un poco te indica de que la demanda en general está débil. Hay un mercado laboral que también está flojo, los salarios han venido con una tendencia desacelerándose.
Menos que en el gobierno, por supuesto.
Claro, por lo tanto, en términos generales, está bastante en línea de que la inflación, que hoy día está en 1,7% en términos en 12 meses, te indica que lo más probable que puede que baje algunos meses más todavía, por las bases de comparación, y en los últimos 3 o 4 meses del año va a tender a subir. Pero la estimación que había anteriormente es que podía subir en torno a 2,8, 2,9, pensaba el Banco Central. Yo diría que probablemente hoy día va a estar en un número que se va a acercar con suerte al 2,5. Por lo tanto, en ese contexto, claramente se le abre un espacio para que el Banco Central pueda evaluar nuevamente alguna baja de tasa, y eso es lo que están planteando algunos. Yo creo que el Banco Central, claramente la tendencia de la inflación se le cayó por debajo del que tenía contemplado en el escenario base. Por lo tanto, la probabilidad que el banco evalúe una nueva baja de tasa, yo creo que es bastante alta.
O sea, tú le asignas una alta probabilidad a que, si se mantiene esta inflación baja, el banco trate de tomar un rol que no es su rol primordial, pero de ayudar de alguna manera a recuperar crecimiento.
No. El Banco Central tiene un mandato bastante claro y tiene un instrumento y tiene una metodología de cómo evalúa la situación. Y en la medida de que la trayectoria de inflación de mediano plazo se le cae, porque hay mayores holguras,
imagínate,
etcétera,
que lleguemos a ese
Banco Central,
2,5 o 2.
El Banco Central, dado eso, tiene, digamos, un material, un instrumento, y debería bajar la tasa. Lo que uno está evaluando, lo que está visualizando, es que la trayectoria de la inflación en el mediano plazo al Banco Central se le está cayendo de su punto medio, que es 3%. Por lo tanto, frente a ese escenario, dado la holgura que uno está observando en el mercado laboral, lo que está ocurriendo con los salarios, lo que está aconteciendo también con el tipo de cambio, que está bastante plano, al Banco Central le da espacio para poder evaluar nuevamente una baja de tasa. Y no es pensando en el crecimiento, es pensando de que la inflación se le está cayendo, ¿ya? Y si se le cae la inflación, el Banco Central tiene que reaccionar y tiene que bajar la tasa de interés, probablemente más agresivo de lo que lo ha hecho hasta ahora. Y eso es lo que, de alguna manera, se está evaluando, y es lo que ha llevado a algunos a postular de que el Banco Central tiene que ser más agresivo todavía, probablemente pensar en 25 puntos inmediatamente en esta reunión de julio, o hacerlo en el mes de agosto.
Oye, Patricio, y en ese sentido, el que se salga el rango per se, o sea, o del valor medio, ¿cierto?, de 3%, si es que estamos hablando en vez de 3, 2,7, quizás no es tan serio, pero ¿en qué se está pensando? Porque la pregunta es si no hubiese esta baja o estas bajas que podrían haber, ¿a dónde podría aterrizar esa inflación?
Lo que pasa es que cuando uno está viendo que los salarios, de alguna manera los salarios nominales, tienen una tendencia que vienen a la baja por un periodo prolongado.
Patricio, solo para nuestros auditores, ¿puede separarlo en lo que son los salarios de gobierno, porque entiendo que esos han subido bastante más que los salarios de la economía privada, donde ahí hay una diferencia.
Sí, lo que estamos observando hoy día es que los asalariados públicos tienen un comportamiento de alza en el último tiempo. Ha habido también una contratación mayor de asalariados públicos, y los asalariados privados vienen reduciéndose en promedio.
¿Cuál es tu vaticinio de tasa de desempleo?
La tasa de desempleo ya está en 7%, y yo diría de que fácilmente se va a acercar al 7.5%, y va a terminar a fin de año por encima del 6.5%, por lo tanto pensar en números de 6.7% son bastante altos, son casi medio punto más de lo que estábamos observando, y eso es siendo un escenario, diríamos, conservador. O sea, el panorama a nivel del mercado laboral es un panorama que se ha deteriorado en calidad, en cantidad,
y eso afecta la demanda,
y eso
consumo.
Te genera holgura. Por lo tanto, el Banco Central tiene holgura por el lado del mercado laboral, tiene un comportamiento en materia cambiaria bastante plano. Ya probablemente la economía chilena va a sufrir una baja en clasificación, y eso va a llevar a que en algún momento el tipo de cambio puede subir, pero eso está de alguna manera internalizado en el mercado. Por lo tanto, el comportamiento cambiario está bastante plano, y como te decía,
no es una variable, que,
no es una variable que vaya a cambiar mucho el escenario inflacionario de aquí a fin de año, y el tema laboral te da holgura. Y también estamos viendo un consumo que está bastante plano y creciendo entre un 1.8%
cayendo
y un
2%.
Más de precio, por tanto, en términos generales, el Banco Central tiene alguna probabilidad de que su trayectoria de inflación de mediano plazo no vaya al 3%, sino que se le tienda a ir más cerca del 2%. Y frente a ese escenario, el Banco Central tiene su instrumento, que es la tasa de interés, y tendría que de alguna manera evaluarla en bajarla una vez más. Ya no porque el Banco Central esté viendo de que ese efecto de la tasa de interés es bastante acotado, no va a actuar. ¿Ya? Algunos dicen, mira, no sirve de nada que baje la tasa porque tiene poco impacto. Yo diría de que eso es otro evento. Acá lo importante es que si el Banco Central ve que hay holgura y ve que hay alguna posibilidad de que la trayectoria de la inflación de mediano plazo se le caiga, el Banco Central va a tener que actuar con su instrumento, que es la tasa de interés. Y eso es un poco la posición que está teniendo el Banco Central y debiese tener ya en el contexto, digamos, de la manera en que hace política monetaria con metas de inflación, que es la que ha llevado en el último tiempo.
Pero en ese sentido, tampoco estamos hablando, Patricio, de una eventual, entre comillas, deflación, ni mucho menos, estamos lejos de eso, digamos.
Esto estamos viendo una cosa muy puntual, pero que la inflación, hay que recordar que viene bajando. Desde que salió Rodrigo Vergara de mediados del año pasado, la inflación empezó a bajar.
¿Hay una correlación?
Empezó a bajar, también muy asociado al tema cambiario, sí. Y por lo tanto, de alguna manera pensábamos que esto se iba a estabilizar en la cercanía del 3%. Y estamos viendo un contexto en que la economía no se ha recuperado, la inversión no se ha recuperado, el consumo no se ha recuperado, ya, por lo tanto, vemos una situación de crecimiento el próximo año que va a estar entre un 2 y un 2.5%. Por lo tanto, en términos generales, yo diría que el Banco Central tiene por lo menos alguna cuota de incertidumbre de que pudiese evaluar para poder mover la tasa de nuevo.
Oye, para los auditores que se están incorporando, estamos conversando con el economista Patricio Rojas, y nos hace un poco, voy a hacer un resumen, una mirada de las cifras macroeconómicas que nos van a tocar para desenvolvernos las empresas y el mundo privado en los próximos 6 meses. Estás viendo primero que nada un crecimiento en torno al 1.5%, incluso con un sesgo a la baja, uh-huh. Una inflación entre el 2.5%, que se cae de ese 2.9 que se espera. El petróleo, me imagino que lo ve estable bajo los 50, por lo tanto no es un gran factor, ahí hay un ahorro, esa es una holgura también en cuanto a las fuentes laborales, porque no estamos con un mercado que esté caliente, como dicen, sino que al revés, hay gente que está sin trabajar, muchos chilenos sin trabajar, tenemos capacidad industrial, también yo creo que hay bastante capacidad, y a diferencia de lo que mucha gente piensa, que el Banco Central tiene este rol de ayudar a que se recupere el crecimiento, en realidad ese no es el punto aquí es la inflación. Cuando la inflación se cae más de ese rango ideal de 3%, eso también es malo, porque significa que el país no está creciendo, que la demanda está floja, y no es el mandato que tiene el Banco Central.
No es el mandato, y no es tampoco el modelo que tiene el Banco Central. El Banco Central tiene, para hacer política monetaria, usa el sistema de metas de inflación. Y el sistema de metas de inflación depende de la credibilidad. Por lo tanto, para el Banco Central es súper necesario que los agentes crean de que el ancla está en un cierto nivel, y ese es 3%. Por lo tanto, si esa ancla se cae del 3% y se va al 2% menos,
pierde credibilidad,
y por lo tanto el Banco Central tiene que actuar. Y eso es un poco
Patricio,
de cómo está haciendo
la pregunta.
Política.
Un poco nos siguen también muchos empresarios, emprendedores, inversionistas. Si viene una baja de tasa, ¿cómo va a afectar esto al valor, las valorizaciones de bolsa? Si junto con eso se habla de que también Chile va a perder algún grado crediticio. Entonces, ¿cómo van a jugar esas dos variables si tuviéramos que analizar los ceteris paribus, como dicen los economistas, solamente con esas dos variables? ¿Tú ves que la bolsa todavía tenga un beneficio por este lado?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que son cosas que pueden estar asociadas, pero no necesariamente. Lo que nosotros vamos a observar es de que una baja clasificación, que yo creo que tiene una probabilidad bastante alta,
¿tú la ves como...?
Yo creo que sí, es muy difícil, digamos, que instituciones que hace un año dieron un comentario respecto a crecimiento, respecto a situación fiscal, situaciones ambas que se han deteriorado, hoy día ellos den un comentario distinto. Por lo tanto, frente a eso, lo que uno debe es observar que probablemente en términos de financiamiento vamos a tener un aumento por lo menos 30, 35 puntos base de aumento de financiamiento. La baja tasa que puede hacer el Banco Central algo ayuda, pero yo diría que se traspasa relativamente poco. Las tasas de mercado ya están significativamente bajas.
Bueno, estamos acá en Faro Económico en la tarde. Les habla Roberto Arirandi, hoy día con Eduardo Martínez, nos acompañan Patricio Rojas, economista, y Diego Messen, que ya va a entrar a la cancha, que ahora tenemos acá esperando a hablar de este interesante
nunca
tema tributario.
No puedo olvidar el fisco, porque
no, sí, todo esto, pero hay que pasar ahí por caja. Así que le comento también que llega a Chile un modelo completamente nuevo, Infiniti QX30, el primer crossover compacto de Infiniti que te llevará a vivir una experiencia única. Conócelo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde Delano con el tranqui Infiniti Empower the Drive.
Bueno, y hoy día que hay harta volatilidad, Independencia, la administradora de fondos renta inmobiliaria más grande del país, administra más de 2.500 millones de dólares en Estados Unidos, muy bien diversificados en Chile, Uruguay, generando importantes dividendos y atractivas plusvalías. Conozca nuestras alternativas de inversión en www.independencia-sa.cl, donde podrá ver los beneficios y el riesgo también que tiene esta clase de activo distinta. Vamos a una breve pausa y ya volvemos en Faro Económico.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
La menor producción de cobre para un primer trimestre de los últimos 14 años registraron las mineras chilenas en el periodo de enero-marzo del 2017, de acuerdo con los datos publicados por la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. Según el reporte, la minería chilena del cobre registró una producción de poco más de 1 millón de toneladas métricas durante el periodo, la cifra más baja desde enero-marzo del 2003. Esta cifra es 14,6% más baja que la producción de cobre del primer trimestre del 2016, que alcanzó 1.394.600 toneladas, siendo esta caída la más profunda desde al menos la década de los 90.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Amigos, les habla Fernando Villegas y les quiero dar una cordial bienvenida, un saludo además a todos los auditores que todos los días se suman a nuestras frecuencias, las de Radio Agricultura, a lo largo de todo el país, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta aquí en Faro Económico. Les habla Eduardo Martínez. Hoy día, les recuerdo, estamos acompañados de Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociado, y también Diego Messen, quien es abogado y socio de Moraga y Compañía. Y vamos a hablar también un poquito del efecto que nunca nos podemos olvidar, pues el efecto tributario. Analizamos un poquito el entorno macroeconómico que se nos viene, pero bueno, todos esperamos que van a haber utilidades. Pero hay temas que nos preocupan, y a los emprendedores, los empresarios, sienten que hoy día las reglas del juego no están claras. Se ha hecho una reforma tributaria que ya lleva, les recuerdo que ya vamos para el segundo año, y todavía hay reglamentos que no son claros, que no son específicos, y ahí me gustaría aprovechar un poco a Moraga y Compañía, que sé que se especializan en eso, que nos diga dónde están las principales preocupaciones, y particularmente ahora que estamos en un periodo de elecciones, dónde están las diferencias. Así que no sé si partimos con eso. Diego, ¿nos puedes hacer un pequeño contraste, por ejemplo, entre lo que dice la candidatura de Beatriz Sánchez, a la que ya se le conocen sus primeras propuestas tributarias, y la candidatura del señor Piñera, que también ha sido bastante explícita en cuál sería su política tributaria? De los otros candidatos no conocemos nada, así que no hay mucho que comparar.
Bueno, siempre se dice que las repercusiones de una incertidumbre tributaria radican en lo económico. Eso es evidente y se ha demostrado así en la historia. Por lo tanto, nosotros que hemos estado en estos últimos años con una incerteza, con una complejidad, con un sistema con las reglas no muy claras respecto al contribuyente, sabemos cómo han repercutido, y gran parte de lo que hemos hablado desde el punto de vista económico sí han sido un tema que ha estado presente, lo tributario. Ahora, siempre cuando se vienen elecciones, viene una nueva incertidumbre de qué es lo que va a pasar, o más bien, qué va a depender de qué candidato va a ser el elegido. Porque, si bien es cierto, todos han dicho algo, ninguno ha tenido un catálogo claro y absolutista respecto a cuáles van a ser sus cambios tributarios, si lo van a ver o no.
Pero Diego, vamos al menú de las cosas. Impuesto corporativo, impuesto IVA, se me olvidó uno de los candidatos que no está punteando, pero el señor José Antonio Kast, él sí ha sido bastante explícito en su política tributaria. Habla, por ejemplo, de bajar el IVA. Así es que... ¿Por qué no nos ayuda ahí concretamente?
¿Vamos? A ver, de Beatriz Sánchez ha sido bastante proclive a subir nuevamente impuestos. Ella ha identificado cuatro rangos o cuatro puntos específicos, que son el impuesto a las ventas brutas de la minería, que ha sido lo primero que ha apuntado. Lo segundo, el impuesto a las riquezas, a los patrimonios más grandes. Impuesto a las empresas con ganancias considerables. Y por último, va a apuntar o ha dicho que va a subir los impuestos a las personas que tengan una brecha de ingreso mayor a 5 millones de pesos. Lo que es bastante complejo, ya que se comprenderá que son las personas con mayor ingreso las que detonan o son un trampolín para provocar la riqueza. Entonces, cada vez que uno habla de este tipo de aumento de impuestos, primero no se sabe cómo se va a hacer ni la
metodología. Pero Diego, te pido un favor, vamos viendo una por una, porque si las mezclamos, primero, don Patricio Rojas, la minería, ¿aguanta otro nuevo royalty cuando, no sé, escuchaba el día de ayer, apareció un análisis del señor César Pérez Novoa, donde decía que los nuevos proyectos de minería, para que vuelen, un proyecto de cero, necesita una libra de cobre a 3,3 dólares, cosa que hoy día, le recuerdo, que estamos en 2,5. Entonces, ¿aguanta otro impuesto más si queremos seguir creciendo? ¿Será factible o estamos
volando? Lo que pasa es de que yo creo que lo que hay que hacer una discusión, que primero Beatriz Sánchez presentó, como quien dice, un cierto lineamiento donde quería ir, alguna idea. No ha presentado ningún tipo de cómo podría ser esto. Por lo tanto, yo creo de que ponerse a analizar lo que dice Beatriz Sánchez, si vamos a subir los impuestos a las empresas más grandes o a la minería, creo que no es muy, útil hacerlo, ¿no? Digamos, ya, porque en términos generales, como tú mencionas, las tasas de impuestos que tienen las empresas en Chile probablemente está en una de las más altas cuando uno compara solamente lo que son empresas, ya está una de las más altas, la OCDE. Entonces yo diría que está en eso. Ahora, uno tiene que pensar de que este es un país que tiene una carga tributaria del orden del 21, del 22% del PIB, y prácticamente lo que están planteando es esta candidata es aumentar la carga tributaria y llevarla probablemente al 26%, un poquito más todavía, lo cual
eso sería un Francia o un país de ese
tipo. No, más que nada, el punto está que los tres puntos que hizo la nueva reforma tributaria son tres puntos del PIB que te hace aumentar la carga tributaria del 19 como al 21 al 22. Por lo tanto, cuando tú dices que vamos a subir la carga tributaria a niveles que pueden ser del 25, 26%, es pensar en que va a aumentar en 4 o 5 puntos del PIB. ¿Qué reforma tributaria te puede lograr eso, digamos, cuando ya las tasas de las empresas están en un 27%? Entonces, claramente...
27 para los que...
pero esas son las tasas que paga la empresa, no las que retiran, digamos. Sí. Pero cuando tú dices que uno va a empezar a aumentar las tasas y las va a seguir aumentando y piensa que va a aumentar la carga tributaria a esos niveles, yo creo que es no haber hecho el ejercicio. Por lo tanto, creo que... yo, voy a ser honesto, creo que no merece...
No merece ni análisis. No fue mal, Diego, por ahí. Pero en el tema este del impuesto a los ricos, que es tan popular, lo vimos en varias campañas, me acuerdo, en Estados Unidos, cuando decían, le vamos a subir el impuesto al 1% más rico. Y yo me acuerdo, el argumento era re simple, el 1% más rico se va a Liechtenstein, no se va a otra parte. Tiene la capacidad de manejar su flujo. No sé, Roberto, cómo lo ves tú, pero ¿cuál es tu experiencia con esa teoría de le vamos a subir impuesto al 1% más rico?
A ver, yo creo que eso históricamente también ha sido una frase bastante política y difícil de implementar en la práctica, por lo cual aquí me cabe mucho la duda si es que se puede seguir aumentando más un impuesto a las personas cuando ya sabemos que en su peor escenario está cerca del 45%. Entonces, más que aquello, es difícil, la verdad, que pensar que hay una seriedad detrás o subyacente para poder implementarlo.
Pero diciendo las cosas como son, nosotros vemos al señor Warren Buffett, que él dice que él paga menos impuestos que su secretaria. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él está dentro del 0,1% más rico y finalmente él usa todos los vehículos, los fondos, los FIP, todas las posibilidades legales que existen para terminar tributando un 27, un 23. Dice que su secretaria está bien pagada y termina pagando una tasa del 30%. Por lo tanto, esa figura se da acá. La pregunta ¿es practicable? Porque al final... esa teoría de cargarle los impuestos al cero, en Chile deben ser 50 personas, pero no creo que con una declaración de que se le va a subir la tasa se va a lograr recaudar más.
No, porque los grandes patrimonios generalmente no declaran lo que realmente son, por lo tanto en la práctica es muy difícil poder perseguir.
Y eso en el mundo, no es un problema
y en el
Chile,
mundo, exactamente, no es un tema de evasión chilena o criolla, si uno lo quiere llamar de alguna forma. Por lo tanto, querer subir más impuestos a los que son más ricos, se puede hacer, pero va a ser impracticable y yo creo que al final va a tener la externalidad negativa de golpear a la economía una vez más y no tener el impacto de recaudador, que es lo que se está pretendiendo con la serie de reformas que está implementando la señora Sánchez.
Y en ese sentido, ¿qué pasa con el tema del IVA? Porque algunos dicen que el IVA tiene la gracia, ¿cierto? Que en general es un impuesto
que no es regresivo, digamos.
No, es otro tema, pero que es realmente fácil de recaudar. ¿Qué es lo que se está planteando?
A ver, hay una propuesta del señor Guillé que
va regresivo si lo baja.
Regresivo, sí, pues no, regresivo. No,
es que bajarlo, me refiero
Ya al revés, sí.
Hay un candidato que anda diciendo que quiere bajar el IVA porque...
Ah, porque es regresivo.
Porque, claro. Justamente, porque es regresivo, entonces dice, con eso va a ayudar a la gente que se gasta el sueldo. ¿Ah? Buena la aclaración, Patricio.
Sí, hay un candidato, el señor Guillé, que está tratando de hacer una distinción respecto al IVA que graba las facturas o el IVA que está asociado a las boletas, en el sentido de tratar de distinguir al contribuyente consumidor final con aquel que se encuentra en la cadena.
Todos vamos a terminar boleteando, pues, señor.
Entonces, claro, la verdad que tocar el IVA es muy complejo desde un punto de vista político, ya que más del 70% de la recaudación fiscal se produce a través del IVA, que uno piensa mucho, se habla de la renta, la modificación de la renta, pero la verdad que el pariente pobre.
¿Cuánto se recauda por IVA y cuánto se recauda por impuesto a corporaciones?
En proporción porcentual es sobre el 75% es IVA y el resto es renta.
Ya, eso es súper claro. O sea, ahí está la madre del cordero, con la que se financian todos los programas de educación, salud y el fisco.
Claro, mira, déjame hacerte un alcance. Yo creo que puede ser que lo que voy a decir no sea muy, muy agradable, digamos. O
políticamente correcto.
Pero el tema, digamos, cuando uno dice nosotros queremos aumentar la carga tributaria y queremos tener más recursos para poder financiar políticas públicas, eso está bien, ¿ya?
Pero sí, son buenas políticas.
No, pero supongamos que eso está en ese orden, ¿ya? El tema que hay acá es de dónde sacamos más recursos. Ya vemos que en el tema de la empresa la tasa es relativamente alta, la tasa, digamos, de personal es alta en términos promedio. El gran tema que tiene la economía chilena es que el impuesto que paga la gran mayoría de la totalidad de los chilenos es el IVA. Pero lo que es contribuciones, por ejemplo, impuesto al patrimonio, eso es un porcentaje bastante acotado de personas. Y las personas que pagan impuesto a la renta también es bien bajo. Por lo tanto, hoy día uno puede ver algunos estudios, incluso hay uno que hizo Rodrigo Vergara hace poco en el Centro de Estudios Públicos, donde en el fondo saca los números, pero más o menos en Chile, cuando uno mira los países de la OCDE, prácticamente las personas empiezan a pagar impuestos con el 30% de la mediana de ingreso.
Así es.
En el caso chileno, la mediana de ingreso, las personas empiezan a pagar impuestos con el 180% de ese ingreso. Por lo tanto, hay un grupo muy pequeño que paga impuestos. Entonces, cuando uno dice,
son los empleados, porque
claro, uno dice que hay que aumentar la recaudación, hay que pensar también en bajar ese umbral. Ese umbral es relativamente alto y por lo tanto pocas personas empiezan a pagar impuestos.
Eso es muy impopular.
Es muy impopular, pero es, si nos queremos parecer a la OCDE y siempre nos estamos comparando,
bajar el umbral, sí,
bajar el umbral,
no,
es muy
ningún político te lo va a proponer, entonces, digamos.
Pero es algo que tiene que apuntar, porque por el otro lado estamos bastante topados. No podemos seguir aumentando las tasas de impuestos a las empresas, no podemos pensar en ir a cobrarle a los grandes patrimonios.
¿Por qué estamos topados, Patricio o Diego? No sé, ¿por qué estamos topados? ¿Por qué pasa si seguimos subiendo esas tasas?
Si las tasas en las empresas tú las sigues subiendo al 27, después al 30, bueno, lo que va a hacer es de que las empresas que están acá se van a tener que comer, digamos, la tasa, pero los nuevos proyectos se van a hacer en otro lado, y aun cuando hoy día los capitales se mueven y hoy día ya no es tan fácil, digamos, hacer inversiones de alguna manera independiente en algún otro lado, porque igual tienes que consolidar ingresos y todo ese tipo de cosas, probablemente van a haber jurisdicciones que van a ser algo más atractivas que lo que es Chile, y por lo tanto va a privilegiar.
No, sin duda que las matrices, es lo que le pasó a Estados Unidos, y ya lo vimos, las matrices terminaron todas en Irlanda. Y ahora el señor Trump se está dando cuenta de eso y está proponiendo bajar su impuesto corporativo, no dejarlo en 34% nominal, pues todos sabemos que no es la tasa real.
Claro, pero el camino no es seguir subiendo tasas de impuestos ni a las empresas ni a las personas de alto patrimonio, porque de alguna manera tiene un techo. Por lo tanto, si uno quiere empezar a tener mayor recaudación y empezar a tener cargas tributarias, digamos que sean mucho mayores que el 21, 22% que tiene la economía chilena, tiene que evaluar el tema de bajar el umbral. Y yo diría que es un tema que será poco popular, pero un tema que si realmente queremos subir la carga, tenemos que pensar. Si no, yo diría que es solamente discutir y ser, digamos, bien políticamente correcto, pero en general los números no van a dar.
Bueno, ahí eso es una buena recomendación para que apunten los candidatos, porque eso es lo que hay que hacer, ¿ah? Si nos gusta tanto compararnos en ese club. Ahora, yo le quiero preguntar,
perdón, sí. Ya que estamos en el plano de lo políticamente incorrecto, lo que sí sería una muy buen incentivo para recaudar mayor es el crecimiento y la implementación de la fiscalización de por esa vía la recaudación, más allá de la modificación de fondos.
O sea, ¿tú crees que la evasión todavía es muy alta en Chile?
Absolutamente. Y entre
¿qué
más
impuestos se va de mucho en Chile que tú dirías vale la pena poner más fiscalizadores?
Bueno, pues, nosotros ya sabemos que la reforma tributaria es producto de la evasión constante que ha habido en Chile.
¿Pero qué tributo? ¿El corporativo? ¿El IVA?
Todos. Aquí en Chile hay una tendencia a evitar la obligación tributaria de todo, especialmente lo que es la renta. Ahora, está comprobado históricamente.
¿Evitarla legalmente o evitarla ilegalmente?
El problema es que hoy día se rayó un poco más la cancha, pero se sigue haciendo con la ilusión, claro, ante la ilusión, pero hoy en día se sigue evitando la obligación tributaria por por herramientas corporativas que hacen que al final del día no se pague el impuesto.
Pero te hago una pregunta también políticamente incorrecta. Hay una preocupación importante. Estuvimos en el Chile Day hace poco, sí, y vemos en Londres, donde los fondos de inversión extranjeros ven que en Chile hay un tratamiento bastante duro con la ganancia de capital. Y no les queda muy claro si los fondos, los FIP famosos, los fondos de
fondo de inversión privado
Van a seguir siendo tratados como un vehículo aceptado o no. Y esa incertidumbre es muy grave, porque esos mismos fondos están pensando hoy día invertir vía vehículos en Uruguay y otros países.
Es que ¿sabes cuál es el problema? Es que ningún candidato lo ha puesto sobre la mesa, y en realidad no se habla de esto. Es que cada vez que tú reformas la ley, la haces más compleja. Y al hacerla más compleja, haces que abres la posibilidad de evadir más impuestos.
Pero te genera más trabajo a Moraga y compañía.
Bueno, eso alguien tiene que beneficiarse. Claro. Entonces, hay muchas experiencias internacionales que dicen que lo más recaudador es una facilidad tributaria, lo más simple que se pueda, con una metodología de fiscalización fuerte.
Que eso sería un ejemplo.
¿Y eso uno,
de qué país?
¿Irlanda? Irlanda. Justamente Irlanda, que se hizo en el principio de los años 80. Incluso no se podría olvidar de las tasas. O sea, ya sabemos que Irlanda en esa época tiene un 12% y sigue siendo más recaudadora que cualquier otro país, que puede tener un 35%.
Creo que la ley es muy dura para el que va.
Por eso digo que la tendencia no es, da lo mismo si es un 20, un 25, un 27 o un D. Si nosotros tuviéramos una política fiscalista correcta, una simplicidad de que le permitiera al contribuyente no tomar atajos, yo creo que tendríamos una productividad, o sea, una recaudación muchísimo mayor de lo que hoy tenemos. Y más encima, si agregamos que el hecho de bajar tasa es un incentivo que atrae a la inversión extranjera, yo creo que el círculo ahí se cierra. Entonces, cosa que nadie lo ha tomado en cuenta, y yo no sé por qué nunca lo han postulado como tal.
Y en ese sentido, Diego, no deberíamos también estar pensando justamente no solamente en un objetivo de recaudación, que hoy día el fisco efectivamente lo requiere, excepto por la situación actual del Estado, pero ¿qué pasa con la simplificación tributaria? Porque hoy día la verdad es que yo no sé, me imagino que ustedes más o menos ya algo entienden de la nueva ley y todos sus reglamentos, pero para un contribuyente normal, estoy hablando de empresas medianas, etcétera, y para las mismas personas, cada día la verdad es que ya ni siquiera se trata de entender, se trata de acercarse con alguna proximidad a lo que significa toda esta complejidad que tenemos hoy día.
Claro, porque aquí tenemos dos partes, el contribuyente y el ente, el fisco, que es el Servicio de Impuesto Interno. Entre más se hace compleja la ley, también dificulta a los funcionarios del Servicio de Impuesto Interno poder fiscalizar. Por lo tanto, cuando se enfrenta un contribuyente con una complejidad mayor, donde, digámoslo en buen chileno, le queda grande el poncho, no se mete. Por lo tanto, hace que yo pueda evadir tranquilamente sin poder poner atención en aquellas salidas que tengo. Por lo tanto, si yo tuviera una regla simple de impuesto, que cualquiera lo entendiera, y la fiscalización va bastante más fuerte, yo podría llegar a aplicar una norma clara, potente y recaudadora. Si eso es
bueno,
simple.
Ahí tenemos el ejemplo. El otro día leía por ahí un señor que no dio boleta por 300 pesos y terminó con un problema grave en el Servicio de Impuesto Interno, y tenemos otro señor que tenía un esquema para defraudar en forma sistemática, no pagando ningún tributo, y no solo eso, sino aprovechándose de generar un IVA de exportador, y no tiene pena. Entonces, al final, pero lo que dice Roberto es cierto, los sistemas tributarios tienen que ser lo más neutro posible, simples, entendidos por todos y justos, porque al final no es justo que tú le cargues la mano a esa pequeña empresa cuando no estás usando la misma diligencia de fiscalización, cuando estamos hablando de muchos ceros más.
Pero si vayamos a lo práctico, a las estadísticas, este año 2017, ¿a quién se está fiscalizando? ¿A los grandes? Hoy en día se ha apuntado principalmente a la mediana y a la pequeña empresa, donde se le hace mucho más fácil al fiscalizador poder examinar, recaudar y fiscalizar.
Porque tuerto en el país de los ciegos.
Por supuesto. Entonces, y no se mete con los grandes grupos económicos porque se pierde y no quiere quedar como ignorante.
Porque ahí contratan muy buenos estudios de asesoría, muy buenos economistas y asesores tributarios, por supuesto. Y dan la pelea.
Así es.
Bueno, estamos acá en Faro Económico, les habla Roberto Darrigrande, hoy día me acompaña Eduardo Martínez y tenemos de invitado al economista Patricio Rojas y al abogado Diego Messen. Y también aprovecho de comentarle que las organizaciones requieren asesores jurídicos que sean capaces de apoyarlo en actividades de varias índoles. El equipo profesionales en asesoría legal de Deloitte brinda orientación integral para tomar decisiones de negocios, ofreciendo apoyo efectivo a actividades legales de rutina, desde los relacionados a la legislación laboral hasta la certificación. Para más información visita www.deloitte.cl. Estimados amigos y amigos, vamos a ir a una breve pausa y hablamos con Faro Económico en la tarde.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
¿Sabías que la Ley de Inclusión Escolar es una ley que comenzó a introducir cambios en todo el sistema escolar? Uno de estos cambios es que en los colegios municipales y subvencionados se terminará la selección. Esta nueva admisión partió este año en la región de Magallanes y se aplicará en todo el país en el año 2020. Si quieres saber más información sobre la Ley de Inclusión Escolar y enterarte bien de los detalles, están en mineduc.cl.
En Agricultura fue Al Timón. Con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia. Crecer. Hoy. Fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero. Y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Manpower ofrece una amplia gama de servicios en recursos humanos, servicios transitorios, reclutamiento y selección y outsourcing, con el respaldo, experiencia y confianza de una empresa global. Confía en nosotros, confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Qué es la energía hoy? Es una puerta que se abre a generar energía más limpia y a tecnologías que cuidan el medio ambiente. Es una puerta que se abre a respirar un aire más limpio y a tener un consumo de energía más eficiente. Por eso, en Enel queremos conectar el pasado con el futuro, abriendo una puerta a nuevos usos. Enel, una puerta abierta a un mundo nuevo.
Me Que la cancioncita de todos los días no te quite el sueño.
Ya son miles los empresarios que duermen tranquilos. Y ahora tú también puedes hacerlo con el crédito comercial en línea BCI. Es simple, ágil y flexible. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y vuelve a dormir tranquilo.
Producto aplica solo para clientes cuenta correntistas vigentes de Banco Empresarios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Para mayor información, visite www.bci.cl/empresarios.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimado amigo y amiga, estamos de vuelta en Faro Económico en la tarde, les habla Roberto Arrigrandi, hoy día me acompaña Eduardo Martínez y estamos con nosotros Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, y Diego Messen, abogado de Adolfo Ibáñez, socio Moraga y compañía. Bueno, lo que está claro, y ahora voy a Patricio, lo que está claro, Patricio, es cierto que el tema fiscal es uno de los grandes ámbitos, ¿cierto? Que cualquier el gobierno que sea, ¿cierto? Va a tener que ocuparse al respecto. En ese sentido, esta eventual rebaja en la calificación de riesgo en nuestro país, ¿cierto? Por, entre otras cosas, por este aumento fuerte de la relación deuda pública sobre el PIB. ¿Tú crees que debiera llevarnos a los gobiernos que al nuevo gobierno de turno a tratar de efectivamente enrelar esa trayectoria?
No, yo creo que acá primero que hay que ver es de que hay mucho gasto que está comprometido con leyes. Por lo tanto, cuando el ejercicio que hizo, por ejemplo, el ministro de Hacienda el año pasado, cuando presentó el presupuesto el año 2017, presentó las holguras que habían hasta el 2019, y esas holguras eran negativas. Es decir, él colocó básicamente todos los compromisos de gastos que habían desde esa fecha hacia adelante, y consideró los supuestos de crecimiento tendencial que tenía la economía chilena, algunos supuestos con respecto al precio del cobre, fundamentalmente en torno a los $2.50, y se observó de que la economía tenía holguras negativas hasta el 2019, es decir, iba a faltar plata. Por lo tanto, el gobierno se iba a tener que seguir endeudando, cosa que ha hecho durante este año 2017.
$4,000 millones creo que se han puesto más o menos, ¿no?
No, pero este año se va a emitir cerca de 10.000, 11.000 millones, digamos.
No, 4.000 fue lo que recién se puso, o sea.
Claro, pero eso es considerando todavía de que eran los proyectos de ley que estaban contemplados en ese momento. Y de ese momento a esta fecha hay otros proyectos de ley, probablemente antes que termine el gobierno de la presidenta Bachelet va a pasar otro proyecto, y esos se van sumando. Por lo tanto, en términos generales, el nuevo gobierno, el entrante, se va a encontrar con una situación fiscal bastante comprometida, y todavía no le ha colocado ningún proyecto adicional que ellos quieran implementar. Usualmente aquí se ha dejado algunos recursos de libre disponibilidad. Eso ha sido una práctica que ha ocurrido en todos los gobiernos anteriores para el gobierno que llega. Le va a ser bastante difícil al ministro Valdés poder
hacer ahí un doble clic. ¿Por qué es tan importante? Se habla de $600 millones, que sería como el número ajustado a la realidad de hoy día, que debiera dejarle el gobierno saliente al gobierno que entra, que es una práctica más que caballerosidad, que es sana para el desenvolvimiento normal de...
Bueno, fundamentalmente eso ha sido una práctica por el hecho que el nuevo gobierno se incorpora en un nuevo año con su idea. Este es un gobierno corto, dura 4 años, por
los
tanto...
Los ciudadanos votaron nueva idea.
Por lo tanto, si básicamente se pierde un año porque no hay recursos, eso significa que muchos proyectos que requieren una cierta maduración para que se completen una parte importante durante el periodo presidencial, si no dejan algunos recursos de libre disponibilidad, prácticamente implica que pierde casi un año ese gobierno. Entonces, en ese contexto es que se ha usado usualmente de hablar de un cierto monto. A veces han sido 400 millones, 500 millones, hoy día tú dices que se habla de 600 millones, ya, pero yo creo que lo más complejo de todo esto es que de alguna manera este es un gobierno que deja una trayectoria de holguras negativas, y lo más probable que antes que termine, esas holguras que fueron estimadas el año pasado, lo más probable que hoy día sean mucho mayores, porque hemos tenido caída en ingreso, el crecimiento tendencial está cada vez más bajo, el precio del cobre se ha estabilizado más cerca de los $2.50, y por otra parte tenemos una situación en materia de gratuidad, en términos de políticas públicas, que han aumentado este gasto permanente. Por lo tanto, es bien probable, y así lo vio hoy día incluso el ministro cuando corrigió la cifra, de que el déficit estructural, en vez de ser 1,5 en el 2017, lo más probable que sea 1,7.
Oye, llevando esto a nuestros auditores, no todos son economistas, al balance de un hogar, en el fondo tenemos, nos ha mostrado usted que por el lado de los ingresos, como no hay mayor crecimiento, no va a haber una buena noticia por las entradas. Por el lado de la recaudación tributaria tampoco se ve una facilidad muy enorme para poder recaudar más. Después tenemos por el lado de los gastos, como dice bien Patricio, ya están todos comprometidos, la lista es larga. Y además el otro día me tocó escuchar al ministro de Hacienda, el señor Valdés, y él decía que prácticamente tampoco hay mucha flexibilidad, porque son sueldos, son el gran fuerte son honorarios, sueldos, y es difícil mover esa variable. Entonces, estamos en una situación que, como dices tú, es muy probable que se nos baje el rating, ¿ah? El rating, esta calificación de la deuda del Estado. ¿Por qué eso es importante para terminar un poco para los chilenos medios?
Bueno, es importante porque el gobierno acaba de colocar deuda en Estados Unidos y colocó a tasa del Tesoro americano de 20 años más 100 puntos base. Que hoy día eso es muy bajo, pero si nos baja la clasificación probablemente sería la misma tasa más 130 puntos. O sea, quiere decir que el financiamiento para nuestra deuda aumentó, y eso implica que el financiamiento para las demás empresas chilenas que salgan a buscar van a partir con ese con un tema. Por lo tanto, el financiamiento de todas las empresas sube, los bancos que salen a buscar financiamiento para poder canalizar ese crédito hacia el sistema, digamos, a la economía local, también sube. Entonces, en términos generales, ese es un elemento que hay que darnos cuenta, que nos va a costar mucho más, y por lo tanto, si esta economía ya está floja, con un costo de crédito algo más alto, claramente no ayuda.
Ojalá se pudiera reasignar los gastos en aquellos gastos que van a generar buenos proyectos, como decimos siempre, que renten, y no caer en esa desclasificación o no sé, esa bajada de un notch, no sé cómo se traduciría eso, pero
sí,
eso
pero te digo que yo diría que otro antecedente, con esto un poco va a terminar, es en el fondo de que si uno mira qué es lo que ha pasado con el empleo en el sector público, básicamente estamos teniendo un aumento de 10.000 personas, digamos, durante este año 2017. Y si uno mira todo lo que ha pasado en los últimos 3 o 4 meses, el asalariado público, que venía en un contexto bastante negativo, porque el gobierno de Bachelet contrató mucha gente al principio. Y después dejó de contratar y ahora ha vuelto nuevamente a aumentar el número de personas. Por lo tanto, entonces, en términos concretos, cuando dice uno que uno no puede reducir el gasto, yo creo que ahí hay un elemento donde tiene que ser mucho más eficiente.
Bueno, la verdad es que para conversar mucho más sobre estos temas, el tema económico y el tema tributario, que además van muy de la mano, pero acá el programa vuela literalmente. Y quiero ahí aprovechar de comentarle que no se quede atrás, siga el consejo de los expertos inmobiliarios, invierte en activos reales, invierte en independencia. Conozca nuestra alternativa de inversión en www.independencia-almedio.sa.cl. Así que quiero agradecerle a Patricio Rojas, muchas gracias Patricio.
Gracias a usted.
Economista de Roja y Asociado, y también a Diego Messen. Muchas gracias, Diego. No,
muchas gracias. Gracias. Traigan buenas noticias, que los candidatos en el largo plazo.
Eso todo lo esperamos.
Así es, pues Eduardo, como siempre un gusto, y a todos nuestros amigos y amigas a lo largo de todo el país, desearle una muy buena tarde, y ya lo dejamos con Directo al Grano.
En Agricultura fue Faro Económico, con Eduardo Martínez, Roberto Darigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante. Y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.